Muy bien, muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces, como cada jueves, ahí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola de Pablo a los romanos. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, el capítulo número 14, un tema que nos ha permitido entender la problemática que había en la iglesia en Roma, pero que también a través de la historia se ha manifestado en la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy, porque como lo hemos dicho, la iglesia está compuesta de pecadores y grandes doctrinas, como lo decíamos la otra vez, salen a propósito de errores que tenían los creyentes, porque usted ve que no hay ninguna iglesia perfecta, al menos las que nosotros vemos aquí en el Nuevo Testamento. Habían conflictos, habían problemas. Y una de las que tenía más problemas internamente, como ustedes bien lo saben, era la iglesia en Corinto, ¿no es cierto? Carnalidades, pero notorias ahí habían, ¿no es cierto? Pero gracias al Señor, y eso es lo que yo siempre enfatizo, porque pongo hay un acento, el Señor cómo se glorifica aún en nuestra miseria, en nuestros errores. Porque de los grandes errores de los corintios también emergieron las grandes doctrinas que ahora tenemos nosotros. Dos epístolas que son con un contenido doctrinal pero enorme para nosotros. Imagínense, por ejemplo, solamente por citar uno, el capítulo 15, ¿cuántos versículos tiene? El capítulo 15, Primera Corintios, el tema de la resurrección. A partir del error de los corintios, ¿no es cierto?, de estar por ahí negando la resurrección como doctrina fundamental. Y de la misma forma aquí Pablo está tratando un tema de relación interpersonal entre hermanos, los débiles en la fe. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con aquellos que están creciendo, que están robusteciéndose en su fe, como lo hemos dicho, están haciendo músculos, todavía son nuevos? Entonces, la arrogancia de los romanos, o al menos de algunos miembros de esa iglesia, los llevaba a juzgarlos, a descalificarlos por asuntos que no tenían mayor relevancia. Pero para el débil sí eran importantes, ¿no es cierto? El asunto de las comidas, de las viandas, de guardarse de tal o cual cosa, para ello era muy importante, y los más maduros, podríamos decir los más arrogantes, de alguna manera los descalificaban. Y el apóstol Pablo comienza a tratar un tema muy sensible, el no juzgarse unos a otros. Como ya lo hemos dicho, hermano, el juzgarse en sentido de condenación no es nuestra tarea. El único que puede juzgar nuestros corazones, nuestras intenciones, es el Señor. Pues nosotros no conocemos los corazones de los hermanos. Imagínense que no conocemos plenamente ni nuestro propio corazón, ¿ya? Entonces, en el sentido de condenación, no nos debemos juzgar los unos a los otros. Pero en el sentido de discernimiento, de separar lo bueno de lo malo, de cortar, es como separar, igual que una cuchilla cuando corta y separa, de esa manera sí debemos juzgar, y juzgar con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio que nosotros tenemos para poder juzgar de esa manera? La palabra de Dios. No hay otro punto de referencia, no hay otro manual en el cual podamos nosotros establecer esa justicia en el juicio. Por lo tanto, entendemos de que la palabra juicio, si bien en el español, es la misma para nosotros en el español, pero tiene connotaciones distintas. Y lo que Pablo trata aquí en el capítulo 14 es que nosotros no tenemos por qué estar juzgando a los hermanos en el sentido de cosas que son parte del crecimiento paulatino, ¿cierto?, de cada uno. Como lo hemos dicho, hermano, todos tenemos un trato individual, personal con el Señor. Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a estandarizar. Por ejemplo, uno dice, lo que yo ya entendí o lo que yo creo que es bueno, todos debieran entenderlo, ¿ya? Y estandarizamos, y los que no llegan a esa altura, por decir así, los consideramos este, capaz que no sea ni del Señor. Y tiramos el juicio, y nos pasa, hermano, o no nos pasa. Yo le voy a decir un ejemplo. Si nosotros hubiésemos estado presentes o como encarnando la vida del hermano del hijo pródigo, hubiésemos dicho lo peor de él. Acuérdense que cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre lo salió a recibir. Imagínense, el padre lleno de misericordia. La pregunta es, ¿ese hijo dejó de ser hijo en un tiempo? No, siguió siendo hijo. Volvió en don sí, dice la escritura, que sin dudas haciendo una correlación, nos damos cuenta que uno vuelve en sí cuando el Espíritu Santo nos hace volver en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi Padre tengo todo lo que ahora me falta. Y el Espíritu Santo lo arrastra hacia el Padre y el Padre lo acoge con un cariño, con una misericordia sin igual. Pero ahí estaba el hermano. ¿Cómo se puso el hermano de ese hijo pródigo? ¿Se puso feliz? Se enojó, ¿cierto? Mira, yo que siempre estaba al lado tuyo, merezco lo mejor, y este que se farrió todas las riquezas y todas las cosas con vida disoluta, tú le pones la mejor vestimenta, le haces una bienvenida. Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros, hermano. Nos sentimos a veces mejor que los demás. Pero el Dios que alabamos es un Dios de gracia, hermano. De una gracia enorme que nos deja, lo vamos a decir en buen chileno, con la boca abierta. ¿Cómo puede entender usted que el Señor haya escogido una ramera? Rahab, la ramera. Dentro de todos los malvados de Jericó había una escogida. Rahab, que no tenía prestigio, no tenía crédito, pero ahí el Señor la salvó. Qué necesario, hermano, reivindicar el lenguaje de la gracia de Dios en medio de una iglesia en que muchas veces se levanta el orgullo nuestro o la altanería de sentirnos mejores que los demás. En ese sentido, el Señor a través de Pablo dice, ¿quién eres tú? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Dice el versículo 4, que ya estudiamos. Este es un repaso. Que juzgas al criado ajeno. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. Ninguno de nosotros se puede establecer como dueño de la vida de otro hermano. Todos estamos siendo tratados por el Señor, Él nos está corrigiendo. Y lo natural, hermanos, que eso también lo hemos mencionado, es que el niño vaya creciendo. ¿Ya? Yo me acordaba, repasando ahí un poquito los apuntes, es muy agradable ver un bebé, ¿cierto? Como dice el himno, ver un bebé, gozo nos da, sentir su aroma, tocar su piel, las guaguitas que decimos en Chile, ¿cierto? Los bebés. Pero dramático sería ver a una mamá con un bebé en los brazos, tapada con su pañal, y usted le mueve el pañal y aparece un bebé con barba, hermano. Oh, usted se va a impresionar y decir, esto es lo más, esto es un fenómeno. Debe ser horroroso esa cosa, ¿cierto? No sé si vieron una película llena de ciencia ficción, esa cuestión de la pasión de Cristo, cuando aparecía una guaguita y era un pelado viejo ya. Era horroroso, ¿eh? ¿Lo se acuerda? Bueno, esa es más o menos la escena. No, el niño tiene que ir creciendo. No puede quedarse bebé con bigotes. ¿Y qué nos da el crecimiento, hermano, exclusivamente? Los nutrientes de la palabra del Señor. Por eso que es tan importante, hermano, y sin ser presumido, hoy día lo que necesitamos, lo que necesita la cristiandad, es ser alimentado o alimentados con la palabra del Señor. Hoy día hay mucho entretenimiento, pero lamentablemente eso no produce crecimiento, no produce madurez. Entonces, muchas veces hermanos han dicho, son testimonios de ellos que dicen, ¿cuánto tiempo pasé en esa congregación? Años pasé ahí y no sabía absolutamente nada. Porque nunca los que deben impartir la enseñanza no lo hicieron. Entonces, siempre quiero insistir en esto para que no se juzgue como una cosa muy presumida, muy local de nosotros. No. Que no se malentienda. Nosotros le damos gracias al Señor que Él nos ha sacado por su voluntad y sin ningún mérito. Pero siempre debemos reforzar esta doctrina. Lo que necesitan las ovejas es pasto, para que los bebés en Cristo vayan creciendo y vayan dejando lo que es de niño, juzgar por cosas de niños, las niñerías. ¿Se fija? Por eso que el primer versículo que ya lo estudiábamos era ese, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para entrar en juicio, dice el original, sobre cosas irrelevantes. Porque la idea implícita está en que uno le da cariño, atención, sabiduría, paciencia al débil en la fe, pero el tal también debe ir creciendo. Y por ahí pasamos en un momento por el pasaje de Hebreos 5, cuando dice, debiendo ser ya maestros, es decir, capacitados para presentar a otros el Evangelio, dice el autor de Hebreos, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, las bases del Evangelio, la leche básica, ¿no es cierto?, para el bebé, porque, como dice el autor ahí, usa una palabra, os habéis hecho tardos para oír, perezosos para oír. Y nosotros bien sabemos, hermanos, que cuando nosotros dejamos la comunión y dejamos la perseverancia en el estudio de la palabra del Señor con los hermanos, porque ahí es donde está el fogón, ahí es donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Cuando dejamos eso, nos vamos quedando. Y si usted permanece por mucho tiempo en esa condición, no va a crecer. ¿Ya? Algunos dicen, no, yo en la casa con mi Biblia solo o sola. No, el Señor dejó la iglesia. Entonces nosotros debemos obedecer, ¿ya? Y cuando obedecemos, vamos creciendo. Es muy gratificante, nos llena de gozo cuando vemos hermanos, hermanas que partieron como bebés, como recién plantados, como todos nosotros partimos, y uno los ve creciendo con una doctrina robusta, con convicciones personales fuertes, hermano. Y uno glorifica al Señor y uno dice, esto es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Eso debemos hacer. Entonces, esta temática de los débiles en la fe ha puesto en alto varios puntos. La relación entre hermanos, el entender de que somos hijos de un mismo padre y además tenemos un propietario, un dueño, que es el Kyrios, es el Señor. Acuérdense ustedes siempre, hermanos, que Cristo Jesús es el dueño de nuestras vidas. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y ahí nos preguntamos cuánto de nuestras vidas hemos entregado plenamente a Él para que Él sea nuestro Señor, nuestro Kyrios, nuestro patrón, nuestro propietario. Como decía en esa pregunta retórica, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, dice Lucas 6, y no hacéis lo que yo digo? Señor, Señor significa dueño. Uno está apelando a esa característica de ese título, Kyrios, tú eres mi dueño. ¿Por qué me dices tú eres mi dueño y no hacéis lo que yo digo? Y en eso fallamos todos, hermano. ¿Quién de nosotros podría levantar la mano hoy día y decir, yo obedezco al 100% al Señor? El que lo diga adolece de madurez, porque realmente vamos a terminar fallándole al Señor. Si no fuera lleno de misericordia y de gracia y de paciencia, hermano, estamos liquidados. Eso lo digo en primera persona. Pero gloria a nuestro Dios que conjuntamente con su justicia, ¿no es cierto?, con su rectitud, es rico en misericordia, hermano, y abundante en gracia. Y un verdadero hijo de Dios nunca va a tomar eso como licencia para el pecado, va a decir, no, mi Señor es tan bueno que me deja vivir en el pecado. No, el que saque esa conclusión es porque no ha entendido nada del Evangelio. Pero sí también tenemos que reforzar eso porque nos sirve de convicciones de que aún siendo cristianos, lamentablemente siempre, cada día, de una u otra manera, pecamos y tenemos que pedir perdón. Y en lo más íntimo, hermano, ni siquiera pedir perdón por lo que hicimos o no hicimos, sino por lo que somos. Porque esa es la esencia, hermano. Uno pide perdón por lo que es. Tú y yo somos pecadores. Y pecamos porque somos pecadores. ¿Sabe por qué ese énfasis? Porque a veces se dice, yo peco o yo soy pecador cuando peco. No, esa lógica no existe. Yo peco o tú pecas porque somos pecadores. Entonces, esa es más o menos la temática. Somos del Señor, Él es nuestro Kyrios, Él nos ayudó, nos ayuda constantemente, ¿no es cierto? Y como ya leíamos, un repaso ya llegando a los puntos finales, como dice el versículo 9, por eso, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así, de los muertos como de los que viven. Que el Señor nos ayude a terminar nuestra vida estableciendo y estrechando esta relación con nuestro Señor, con nuestro patrón, con nuestro propietario. Que el Señor nos halle haciendo como Él quiere que hagamos en esta vida. Porque después introduce el apóstol Pablo algo muy importante, el tribunal de Cristo. Imagínense, de este conflicto que había entre los hermanos en Roma, aparece la doctrina del tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No sabes que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Tendremos que dar todos cuenta delante del Señor. Y ahí será el día en que cada uno recibirá, como leíamos también, su alabanza de Dios. Porque Él va a juzgar las cosas con rectitud. Entonces, esto nos debe a todos, sin excepción, nos debe revestir de una profunda humildad, hermanos. Si una cosa adolecemos, es humildad. Humildad es ubicación. Acuérdense que la palabra humildad en sentido etimológico significa estar ahí, en tierra, ¿no es cierto? Ahí con nuestro origen. Somos del polvo de la tierra, no más que eso. Es el sentido etimológico. Y en el sentido práctico es ubicación. Nos ubicamos muy bien delante de Dios. Él está en el cielo, santo. Nosotros en la tierra, pecadores. Eso es humildad. Y algo más. Humildad frente a nuestros hermanos. La otra vez hablábamos, ¿no es cierto? Por ahí, qué bueno es experimentar de una manera espontánea, no forzada, el aprender de los hermanos, el mirarlos hacia arriba. El decir, mira lo que me enseña mi hermano, mi hermana, inclusive, con lo que vive y cómo persevera con las situaciones difíciles que vive. Y uno aprende de ello. Eso el Señor nos revista de su humildad, hermanos. De aprender los unos de los otros. Porque ninguno de nosotros puede decir que tiene todas las áreas ya equilibradas en el sentido de maduras y prácticamente hemos egresado de esta larga escuela. No, terminaremos siendo discípulos de Cristo. ¿Ya? ¿O hay algún doctor aquí, una eminencia, que levante la mano? Bueno, ya hemos hablado del tribunal de Cristo y más adelante, versículo 12 dice... Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Nuevamente Pablo pone en alto el señorío de Cristo. Toda rodilla se ha de doblar ante su majestad el Señor. ¿Ya? El único que es digno de llamar su majestad, hermanos. A propósito de la tremenda pompa que ya la comentamos, no quiero abusar del tema, pero ahí se ven las miserias humanas. ¿Ve cómo nosotros ponemos a los hombres en alto? Gracias a su majestad, decía un portal cristiano, ante la pérdida, ¿no es cierto?, o la partida a la eternidad de Isabel II. Pero nosotros, hermanos, no podríamos llamar su majestad a nadie más, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Él es digno de, como dice Judas, de recibir el imperio, la potencia, la majestad, por los siglos de los siglos. Porque ante su presencia se ha de doblar toda rodilla. Gloria al Señor que Él ya doblegó nuestra cerviz. Y la doblamos ahora, doblamos nuestras rodillas voluntariamente. Pero ese día cuando Él vuelva como juez, porque Él no va a volver nuevamente montando un pollino de asno, hermano. Humilde, para morir por su pueblo. Él va a venir montando un caballo esplendoroso, blanco, portando una espada aguda, una vara de hierro, para enjuiciar al mundo entero, hermanos. Y ante él se ha de doblar toda rodilla, del ateo más acérrimo va a tener que doblar su rodilla, hermano. Que nosotros podríamos estar ahí, pero él nos rescató antes. Pura gracia, ¿cierto? Gloria al Señor, hermano. Maravillosa gracia, como cantamos, sublime gracia. Dice más adelante el versículo 12... De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Estaremos un día frente al tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta de nuestras obras como creyentes, no para condenación, sino para recompensa. Nunca olvide eso, que lo hemos enfatizado y lo estamos tratando los domingos en la tarde. Ya, el tribunal de Cristo no es para condenación, es para recompensas, ¿ya? Y vamos a estar recordando eso nuevamente el próximo domingo si el Señor no ha regresado. Sigamos adelante, versículo 13, con este repaso y retomamos el hilo. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el fondo de toda esta instrucción. Que no nos hagamos zancadillas entre los hermanos, sino que seamos leales, porque en definitiva, este es un cuerpo, hermanos, en donde el Señor mira todas las cosas, ¿ya? Es lamentable cuando uno ve la iglesia transformada en una institución, por ejemplo, o en una organización. Pasábamos las fiestas patrias, que se le llama, en donde se celebran estos tedeum, pomposos tedeum. Acuérdense que tedeum es una palabra latina, es como una acción de gracia. A ti, oh Dios, eso significa tedeum. A ti, oh Dios. Pero fíjese que toda esa pompa está lejos de lo que es una iglesia. Nunca olvide que el Señor no nos mandó a orar con las autoridades, nos manda a orar por las autoridades. Pero la iglesia se ha transformado en una organización que busca prebendas, que busca privilegios, ¿no es cierto?, humanos, prestigios. Ya pronto, el próximo mes, el 31 de octubre, acuérdense ustedes que el día de la iglesia evangélica, el día de Halloween, imagínense, el día que le dieron. Yo no sé, lo mínimo que podríamos haber dicho, cambien el día, imagínense. Pero todo eso es parte de una iglesia, una estructura eclesiástica, una organización que se aleja de estos principios tan, tan sencillos, hermano. Es una comunión de hermanos, donde no hay jerarquía, no hay institución. Nada de eso importa ante la comunión, ante la asamblea de los hermanos, cuya cabeza no es un hombre, sino que es solo Cristo. ¿Sabe qué? Parece un lenguaje sencillo, pero que se hace complicado, hermano, en estos tiempos en que la gente busca jerarquía, organización, estructura, muchas cosas que son accesorias, hermano. Entonces, en esa relación íntima, una relación familiar los unos a los otros, el apóstol Pablo está corrigiendo algo que pasaba ahí en Roma y diciendo como conclusión, demos un paso, una decisión, preocupémonos de no poner tropiezo a los hermanos. Entonces nos acordábamos de este punto, hermano, tan importante, de no juzgarse mutuamente, de cuidarse mutuamente y de no poner tropiezo al hermano. Y nos acordábamos, por ejemplo, de ese pasaje ahí dramático de Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20, que usted lo leyó, ¿cierto?, la semana pasada. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, más ruego, os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones, ¿y qué más dice? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjese que cuando Pablo ora por los ancianos de Éfeso ahí en Mileto, una región de Asia Menor, le advierte que el peligro no estaba afuera, sino que les dice desde dentro se levantarán hombres perversos que hablan cosas perversas y que querrán arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, una vez yo aprendí esta lección. No hay algo más patético, hermano, creo que es así, que pescar adentro del bote, hermanos. ¿Qué significa pescar adentro del bote? Usted sale a pescar y tiene los peces en el bote y viene otro y tira el anzuelo en el bote y se lleva los pescados para su propio bote, digamos. Eso ocurre muchas veces, hermano, en estos ministerios que andan de alguna manera tirando anzuelos a hermanos que ya tienen su redil y que están siendo conducidos de una manera clara por la palabra. Eso, hermano, el Señor lo va a juzgar. Nosotros tenemos que tirar la red al río directamente o la caña al mar directamente, pero no al bote del vecino, pues, hermano. Creo que eso raya ya en la impudicia. Entonces, cuando se produce ese tropiezo, cuando se producen entes que quieren poner tropiezo a una congregación y quebrar la unidad, generar divisiones, la Biblia dice, apártate de los tales porque aquel no sirve al Señor, sino que sirve a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Y dice, dramáticamente dice, a sus propios vientres. Y con palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Y aquí retoma un tema que es muy importante, que también lo mencionábamos. Por eso la necesidad, hermanos, de que el bebé en Cristo vaya creciendo y vaya ejercitando el discernimiento para detectar cuando me están trayendo una lisonja o una adulación que no viene de un corazón sincero. Yo siempre, cuando llego a este punto, me acuerdo, por ejemplo, de este Abimelec, el filisteo, que con lisonjas y adulaciones llegó a hablar con Abraham, ¿se acuerda? Para sacar provecho. Lo primero que le dice, Abraham, mire, un filisteo que te diga eso, Abraham, yo sé que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Cuando alguien que no es del Señor le diga eso, usted tiene que inmediatamente encender todas las alarmas porque algo hay ahí, algo pasa ahí, hermanos. Esto es lo mismo que pasaba, y una vez lo analizábamos ahí en Josué cuando llegaron los gabaonitas, ahí inspirando lástima, ¿se acuerdan los gabaonitas, no? Inspirando lástima y los ingenuos, y que todos de nosotros somos a veces cándidos y caemos en el error, y los dejaron entrar en el campamento, como decimos en Chile, entraron como Pedro por su casa y después las consecuencias saltaron a la vista, incluso el mismo Josué. Pero aclara el texto de que lo hicieron porque no consultaron al Señor oportunamente. Entonces, esta temática, hermanos, del daño a la grey, a los hermanos, a la comunión, nosotros tenemos que detectarla oportunamente, porque muchas veces el débil en la fe también es presa fácil de caer en ese engaño. Ahora, cuando esto es objetivo, ya claramente hay que poner firme la disciplina, y lo que a veces duele el corazón, pero hay que hacerlo en pos y en pro de la unidad de la iglesia. ¿Ya? Son cosas que vamos a ir aprendiendo siempre en el camino, hermanos, porque nadie nació sabiendo todo. Muchas veces de los errores vamos aprendiendo todas estas cosas. Entonces, el Señor decía, por ejemplo, en el mundo van a haber muchos tropiezos, pero hay, dice, no sé si se acuerda ese pasaje, ¡ay del que hace tropezar a uno de estos pequeñitos! ¡Ay de aquel por el cual viene el tropiezo! Es mejor que se amarre, ¿no sé si se acuerda? Una piedra de molino. La piedra de molino era una piedra que pesaba, no sé, unas 2-3 toneladas, en donde el asno, ¿no es cierto?, era con una viga, abrochaba esa piedra y giraba y molía el trigo y producía harina. Entonces la piedra era muy pesada, y dice el Señor, mejor que el tipo que cause tropiezos a los hermanos más pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino de asna y se lance al mar. Es una sentencia, pero muy grave, hermanos. Por eso yo pensaba en esto, hermano, la cuenta que tendrán que dar estos criminales que bajo la sotana ocultan sus más bajos instintos con los pequeñitos, hermanos. Me refiero a los pedófilos que han, hermanos, pero ya cantidad industrial. Yo me acuerdo el caso de la, y esto es público, la diócesis de Boston en Estados Unidos quebró por las demandas judiciales, hermanos, en contra de estos degenerado, digámoslo con todas sus letras. Esos son los pequeñitos que el Señor va a juzgar. Entonces, no, esto es un tema muy serio, hermano, que involucra toda la corrupción que hay también en el clero. Porque, mire, si una cosa va uno aprendiendo en los años, es que a veces la religión es usada para ocultar las más bajas intenciones de los hombres. Entonces, cuando uno quiere escudarse sus propios problemas y no entregar sus problemas en la cruz de Cristo, ¿qué es lo que hace? Se escuda en la religión. ¿Y qué ocurre? Que como el tal no ha tenido un encuentro personal con el Señor, sus fechorías las hace dentro de la comunidad religiosa. Y eso es transversal, hermano, ¿eh? Eso es transversal. O sea, es muy dramático saber de lo que ocurre cuando se abusa de los pequeños, no solamente en la iglesia católica, sino que también en la iglesia evangélica. Entonces me acordaba de ese pasaje, es mejor que el tipo se amarre una piedra, en sentido simbólico estoy diciendo, bueno, nadie está mandando a que se suicide el tipo, sino que pida perdón urgente al Señor y se arrepienta, porque si no, la sentencia que viene es dramática. ¿Se acuerda que arregló enseguido? Y disculpe que me tome un minuto más, pero dice, y ahí es cuando instruye esto que a veces es difícil de explicarlo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor es entrar manco o tuerto o ciego que en un cuerpo entero sea echado al infierno. Hermano, esto es muy serio, por eso es que es tan importante entender lo que significa iglesia. Iglesia no es una cortina religiosa que oculta todas las cosas, sino que es una relación entre hermanos. Así tan simple como lo vemos. Familias que se reúnen en el solo nombre del Señor Jesucristo, en donde todos estamos aprendiendo los unos de los otros, en donde los que llevamos más tiempo apoyamos a los más débiles, los recibimos con amor, con cariño, con paciencia, con sabiduría, para que vayan creciendo. Pero jamás, y que el Señor nos guarde, poner tropiezo a estos pequeñitos. Es dramático, hermanos, ver cómo pequeños tropiezan por estas personas. Y muchas veces llegan con ímpetu a aprender de una iglesia y esas personas hacen que tropiecen y se van de la iglesia. Pero eso lo va a juzgar el Señor, hermanos. No lo vamos a poder juzgar nosotros, pero sí siempre tenemos que estar velando por la unidad de la iglesia. Volvamos a Romanos 14, versículo número 14 ahora. ¿Sí? Sí, ya hemos hablado del versículo 13, ahora el versículo 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Detengámonos ahí en el versículo 14, hermano, muy importante, porque esto introduce algo que yo quise de manera particular abordarlo con, de una manera individual, digamos, especial acá, en este estudio. Que tiene que ver con entender lo que es, por un lado, las formas de una reunión a la doctrina o los principios que nos reúnen, ¿ya? Porque hay muchas cosas que para nosotros son escándalo o rompen la rutina litúrgica, ¿ya? Y cuando se rompe la rutina litúrgica, uno dice, no, algo pasó acá, algo me movieron el orden, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que poner la mira ahí en las cosas de formas, sino que en el principio. Eso quiero que abordemos un poquito. Pero antes, el apóstol Pablo nos da unas recomendaciones que para mí han sido siempre, de verdad, muy útiles para poder dilucidar muchas cosas que quizás explícitamente no están reveladas en la Biblia. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Acuérdense que el contexto es, los débiles en la fe juzgan por cosas irrelevantes, les afectan cositas que son quizás de formas, quizás accesorias, pero no de fondo. Pero no por eso, hermano, vamos a tener que obviarlas, esos temas, y no abordarlos como iglesia, sino que también entenderlos. Esto, uno puede preguntar, ¿esto es legítimo, hermano, hacer esto o aquello? ¿Cómo responder a esas preguntas en que no aparecen en la Biblia de manera explícita? ¿Le han preguntado a usted alguna vez, hermano, ¿es legítimo donar órganos? Son preguntas frecuentes, ¿cierto? Y que crean conflicto. ¿Es legítimo en un matrimonio cuidar su concepción, digamos, mediante tratamientos, pastillas, etcétera, etcétera? ¿Es legítimo, hermano, si yo me muero, que me incineren y no me entierren, cierto? Sea en nicho o en tierra directa. Hay cosas que se resuelven por motivos de conciencia. A eso me refiero. Mire, veamos aquí 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Antes de comentar, avancemos al capítulo 10. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 23, algo muy similar. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo primero que Pablo dice para resolver muchas cosas es, todas las cosas son lícitas. ¿Ya? Vamos a detenernos ahí. Acuérdense que esto está tomado a raíz de lo que estamos estudiando en Romanos 14, versículo 14. Nada es inmundo en sí mismo. El conflicto de las comidas, ¿se acuerdan que ya lo hablamos? De todo lo que hay en la carnicería, dice Pablo, podéis comer. Cerdo, no, el cerdo es inmundo. Acuérdense que Pedro dijo, yo no voy a comer cosa inmunda, capítulo 10 de Hechos, y el Señor que le dijo, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Así que ahora mata y come. Imagínense la demanda para un judío de tomo y lomo como Pedro. Nunca había comido animal inmundo. ¿Se acuerda cuando leímos hace ya meses quizás Levítico 11, animales que no se podían comer, etcétera, etcétera? Entonces, Pablo, siendo un judío, establece que nada en sí es inmundo. Entonces, por ejemplo, hace una advertencia el apóstol Pablo a Timoteo, fue cuando dice, el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos vendrán... el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán, ¿cierto?, de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y después dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, para que lo revise. Prohibirán casarse, celibato. ¿Conoce alguna religión que practica el celibato? Bueno, es evidente, ¿no? Prohíben alimentos que son... No, esto es inmundo. Pablo dice, nada es inmundo. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiesta, luna nueva, días de reposo, etcétera. Todo eso es sombra. Lo que dice Pablo es dejar el legalismo de lado. Ya, vámonos a este punto. Todas las cosas me son lícitas. ¿Es un llamado al libertinaje lo que está diciendo Pablo? No, definitivamente no. Ahí habría una contradicción vital en la interpretación. Lo que está diciendo es que tenemos libertad, pero con un límite, con un lindero que nos limita. ¿Cuál es? Aquí está. Vamos primero a Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero, o más, no todas convienen. ¿Cuál es el límite de que todas las cosas me son lícitas? La conveniencia. La conveniencia es lo que nos limita. Entonces yo pongo ejemplos muy, muy prácticos, muy domésticos. Hermano, ¿es legítimo beber una copa de vino en una cena? Ustedes saben que facciones evangélicas prohíben el vino tajantemente, que es pecado beber una copa de vino. ¿Ya? ¿Pero dónde dice eso la Biblia, hermano? Fíjese que cuando el Señor Jesucristo hizo el primer milagro, y yo no quiero aquí presentar una apología al vino, hermano, ¿ya? Para decir, parece que el hermano tiene problema, le gusta la, se pasa de copas. No, en lo personal yo no tomo vino, pero las cosas como son. El primer milagro fue precisamente cuando Cristo convirtió el agua en vino, y no cualquier vino, era del buen vino. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia no condena el vino, pero sí advierte y condena la embriaguez, la borrachera. Habacuc, por ejemplo, dice, el hombre que es dado al vino es hombre traicionero. ¿Usted se le ocurriría hacer un trato con un borrachín? No puede, porque en definitiva no está en sus cabales. Pablo le decía a los efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, la gente se desenfrena con vino, hace cosas que después ni se acuerdan de lo que hicieron, ¿cierto? El vino nos descontrola, pero en la embriaguez no es el vino per se. Entonces, si lo aplicamos a este texto, beber una copa de vino no es malo en sí. ¿Qué es lo que no conviene? Beber, no sé, 3, 4 copas, una botella, ya ahí entra en un problema, en un conflicto, ¿se fija? Entonces, cosas por el estilo. Hermano, porque uno ve que el débil en la fe quiere hacer todo en regla, ¿ya? Y piensa que el Señor lo va a juzgar por cosas que son totalmente accesorias. Hermano, ¿es legítimo ir a ver un partido de fútbol, ¿ya? El Colo-Colo con la U, por ejemplo, ¿eh? ¿eh? O nuestros hermanos allá, el River con Boca, ¿cierto? Allá en Quilmes, apasionados por el deporte, ¿no? Me lo dijeron clarito, si yo no soy del River, yo no entro más allá, ¿ya? ¿Ya? No es broma, hermano. Pero es legítimo, ¿no? Hinchar y dar un gol por un equipo. No, es que eso es pecado, eso es... Ahí está el límite, hermano. El justo límite de las cosas. Como siempre lo hemos dicho y lo vamos a descubrir, por eso ya se nos fue el tiempo, pero esta es más o menos la idea de la próxima semana. ¿Dónde nosotros transgredimos el límite de lo que conviene? De lo que podría ser pernicioso para nosotros. De lo que podría dominarnos a nosotros. Distinto es, hermano, tomar una copa de vino a que el vino me domine y me tome una botella. Distinto es, hermano, ir a ver un partido de fútbol o verlo por la televisión a dejar de congregarme por ir al fútbol todos los domingos y etcétera, etcétera. Eso ya transgrede lo que es conveniente o lo que es provechoso para nuestras vidas. ¿Por qué? Y hago el llamado final para todos nosotros. Pablo quiere que nosotros con justo juicio veamos todas las cosas. En el justo equilibrio, hermanos. Ni el legalismo, que es pernicioso, hermano, que todo es pecado, que todo es pagano, y por eso que a veces se vuelve como un círculo inquebrantable, no hay comunión con ningún otro hermano, porque está tan cerrado por ese concepto pernicioso, o nos pasamos al otro extremo, que es el libertinaje, en donde todo es permisivo, en donde todo se permite porque, sobre texto, Cristo nos ha hecho libres. No, Pablo dice, todo me es lícito, sí, pero no todo edifica, pero no todo conviene. Y dice Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y vamos a desarrollar esto con la ayuda del Señor la próxima semana. Padre Santo, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que descubre tantas cosas, Señor, que vamos comprendiendo y que quisiéramos, Señor, tener la capacidad de poder ponerlas por obras. Somos tan, a veces, inconsecuentes con lo que leemos y aprendemos. Del hecho de decirte, Señor, a veces no le tomamos el peso de lo que significa decir, tú eres nuestro dueño. Y yo no haré nada más si tú no me lo permites. Pero a veces nos movemos de manera independiente, como que si no tuviéramos un dueño. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, dice tu palabra, y no hacéis lo que yo digo? Perdónanos, Señor. Queremos aprender de esta lección. No queremos estudiarla como que si ya la practicamos y la llevamos en ejercicio constante y de manera inquebrantable. Al contrario, nos encontramos faltos, Señor. Faltos de humildad, de poder obedecer en todas las áreas de nuestra vida. El someternos, Señor, el doblegar nuestro orgullo, nuestra cerviz ante tu señorío, ante el señorío de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender también esta temática del justo equilibrio en las cosas, de que nada es inmundo en sí, pero que también hay límites. Todo me es lícito, pero no todo me conviene o nos conviene, y todas las cosas me son lícitas, pero no todo nos edifica. Ayúdanos a que nada de este mundo, Señor, nos doblegue y nos domine. Como decía Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Si algo quisiéramos, Señor, obedecer plenamente, es a la soberana voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestros días en este mundo siendo más fieles y dedicando más y más nuestras vidas a nuestro Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.